Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez en Surfeando la Ola. Hoy nos encontramos Mayalen y yo. Buenos días, Mayalen.
Hola, buenos días. Bueno, hoy parece que va a ser una sesión un poco movidita, ¿no? Venimos con muchas ganas de hablar.
Eso es.
Y de reírnos.
Con vosotros y con vosotras. Bueno, os contamos que hoy no está Marta con nosotras, pero en la siguiente esperemos que sí esté. Ya sabéis, la conciliación laboral y familiar, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Verdad? Ese es un tema que nos podemos, que podemos dedicar otro programa. Claro que sí. Bueno, como sabéis, estamos muy contentas. Hace 15 días salió el primer programa, el 1 de febrero, y nada, y hoy tenemos nuestro segundo programa, Mayalen. Lo hemos conseguido, segundo programa, y esperemos que muchos más.
Sí, nosotros también hemos podido conciliar y hacer un poquito nuestras agendas para dedicarle a hablar un poquito de todo esto que es la maternidad. Y veníamos esta vez, la otra estuvimos hablando de vínculos, que es muy muy interesante, que podéis verlo también por ahí, y como la crianza es muy importante el vínculo, pero también es muy importante los límites, y venimos esta vez a hablar de los límites. Sí, sí, es un temazo, porque lo difícil de todo es un poco encontrar el equilibrio entre ser afectuoso y poner límites. Y para dar un poco comienzo a este programa, a estas sesiones, veíamos muy importante hacer esa, darle ese valor tanto al vínculo como a los límites.
Eso es, y en todas nuestras secciones vamos a tener, bueno, cualquier juego, cualquier cosita que vamos a hacer va a estar vinculado con esos límites que nosotras tenemos, que podemos poner a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y vamos a comenzar con un juego que seguramente es un juego rápido que se puede hacer en cualquier momento, en el metro, en el autobús, en casa, y es muy sencillo. Y habla de los límites, porque vamos a cogernos de las manos como si fuéramos a cogernos todos los dedos y el dedo gordo queda arriba, ¿sí? Entonces es como, seguramente muchos habréis hecho como el pilla-pilla con el dedo gordo o algo así. Entonces se trata de mover los dedos gordos hacia un lado y hacia otro, ¿sí? Y nosotros solemos decir cocodrilo dandy, y a partir de ahí empezamos a pillar el dedo gordo, y aquí estamos Mayalen y yo que no nos pillamos los dedos. Entonces hay que tener el cuidado, a ver, yo tengo uñas un poco largas y hay que tener cuidado por no hacer daño.
Ya, me ganó.
Entonces es poder jugar con tu hijo y con tu hija a eso, es decir, cogemos la mano como si nos la mano de nuestro contrincante la abrazamos con los dedos, sí, más o menos, la cogemos y el dedo pulgar, el dedo gordito, queda fuera, ¿vale? Entonces los chiquis, aunque tengáis dedos pequeños, también podéis ganar a vuestros padres y vuestras madres, y podéis hacer trampas y podéis hacer un montón de cosas. El tema es ver y saber ganar y saber perder. O sea que este sería el juego que os proponemos para el día de hoy, para nuestro segundo programa de Surfeando la Ola. Y bueno, vamos a ponernos un poquito serias, pero después seguimos con humor. Los chiquis se pueden ir a jugar si quieren por ahí, y después volveremos con humor, con una idea para, o varias ideas para hacer en familia. Haremos un poquito de atención plena, un cuento que, bueno, que creemos que os va a gustar, y una imagen que vamos a repetirla, pero bueno, vamos a comenzar con vosotros, a conversar con vosotros, a ver qué os parece. Aún así, recordad, tenéis el WhatsApp para poder mandarnos comentarios, propuestas, ideas, bueno, cosas que queráis confrontar, cosas que queráis contrastar. Cualquier cosa para nosotras es darle vida al programa. O sea que nada, continuamos con la temática, nos ponemos un poquito serias, pero realmente necesario, ¿verdad, Mayalen?
Sí, la verdad que es que este tema es algo que todos los días de nuestra vida estamos pensando, porque es algo que en nuestra vida muchas veces se nos es algo que está muy presente, ¿no? Vamos a hablar de los niños y en familia, pero es verdad que como adultos también necesitamos tener esto bastante presente para nuestro día a día. ¿Y qué decir? Como decía antes, ¿no? En la maternidad es muy, muy importante el afecto, es muy importante el sentirse querido. Es importante. Espera, estamos aquí. No nos podemos poner serias esta vez, ¿eh? Y como iba diciendo, es la base, ¿no? Con eso se crea un vínculo, se crea una confianza, que lo que decíamos la otra vez, es el motor para que el niño y niña pueda ir hacia adelante, ¿no? Que quiera descubrir, que quiera relacionarse, es muy, muy importante. Pero solo con el afecto no le damos la total seguridad, ¿no? Y muchas veces me viene la imagen de un abrazo que un abrazo es un momento de una gran afectividad y una gran conexión entre corazones, pero también es una contención y es un límite, ¿no? Y nos ayuda a reconocer nuestro propio límite y a reconocer el límite del otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crianza y de maternidad, tenemos que tener muy presente que es muy, muy importante el vínculo y la afectividad, pero también el momento de los límites. Es verdad que si miramos hacia atrás y miramos a nuestra historia, venimos de mucha autoridad, de autoritarismo, de dictaduras, a nivel social y algunas veces a nivel familiar también. Y entonces también tenemos, nos genera el límite, la palabra límite ya nos genera violencia, agresividad, y descuidamos que el límite es cuidar, ¿no? Entonces es importante tener un equilibrio entre lo que es el vínculo y lo que es el límite, ¿no? Intentar siempre manejar dentro de, si estuviese en una línea, pues dentro de lo, por el medio, ¿no? Que se diga. Porque en una crianza dar, no sé si se puede dar demasiado afecto o demasiado vínculo, y no dar demasiado límite, al final genera también en las estructuras mentales de los niños y niñas un desajuste, vamos a decirlo, ¿no? Y al contrario, si el límite, si hay demasiado límite y poca afectividad, también se generan bloqueos y desajustes en esa estructura de los niños. Entonces, nos tenemos que mantener ahí, teniendo nuestra propia historia y nuestra propia mochila, un actuar y una intervención, bueno, ajustada entre una cosa y otra, ¿no? Si, siendo madres, sabemos que es muy, sí, muy... muy difícil encontrar este momento.
Sí, es gusto escucharte, ¿eh? Mayalén, es un gustazo escucharte para poder reflexionar juntas, ¿no? Yo creo que por mucho que estudiemos o nos formemos o volvamos a escuchar la palabra límite, o sobre todo ahora ya está muy, como, muy escrita, ¿no? Y es verdad que a veces hemos leído y hemos interpretado de una manera diferente, ¿no? El otro día conversaba con un pacientito, algo así como... ¿qué pasó cuando alguien dijo la lactancia demanda, ¿no? Teta demanda, ¿no? Y de repente se confundió muchísimas cosas, ¿no? Se confundieron como con esa frase, se confundió como que todo es a demanda, ¿no? A demanda del niño, a demanda de lo que necesita el niño. Y entonces se nos olvidó dónde está la autoridad, ¿no? Y que la autoridad no es autoritarismo, eso es importante. Mira, igual podemos hacer una sección más de diccionario, estaría guay. Pero yo cuando lo escuché, la primera vez me gustó, ¿no? Que es autoridad, viene de autoritat, de latín, y que significa sacar lo mejor del otro. Entonces, cuando esta autoridad no se tiene en cuenta, llegamos a confundirnos, ¿no? Entonces damos como esa autoridad a ese niño y se convierte en un autoritarismo, ¿no? Al final los niños cuando sienten que tienen demasiado poder, como decía Mayalen, ¿no? Demasiado espacio, cuando no hay un límite claro, el niño continúa buscando ese límite, ¿no? A los padres y a las madres. Y es verdad que es bien difícil cuando no hemos puesto unos límites claros desde el principio, y eso no facilita nada la crianza, porque al final hemos confundido, ¿no? El otro día hablábamos de la crianza, se le ha puesto muchos apellidos últimamente, ¿no? En los últimos 10 años se le ha puesto crianza con respeto, crianza con confianza, crianza con apego, crianza un montón de... Y no decimos que esté mal o esté bien, es simplemente que no queremos meter el juicio, simplemente que tengamos en cuenta y pongamos como el... Busquemos el subrayador y subrayemos qué es lo importante de esa crianza con apego, que se suele decir, ¿no? No es que el niño tenga el poder absoluto de decisión, sino tiene el poder absoluto de ser él con unos adultos, y esos adultos son los que contienen ese espacio en el que el niño está. El otro día, con otro ejemplo que a veces nos ayuda, menos a mí me ayuda mucho, soy bastante metafórica, eso Mayalen ya me conoce, y Marta, yo suelo poner un ejemplo a las familias, que cuando tú tienes una semilla de un roble, por ejemplo, ¿no? Te dan una semilla y si la tiramos así sin más a la tierra, al monte, puede que crezca, ¿no? Tengamos la suerte que encuentre, que no haya viento, que no haya pájaros por ahí, ¿no? Y que la semilla pues se integre en la tierra y eche raíz. pero como tiene tanto para viajar esa semilla, que bueno, pues crecerá en otro lugar, puede ser porque el viento la llevó o lo que fuere. Si en cambio le damos un lugar, ¿no? La ponemos en un vaso, o la ponemos en un tiesto pequeño, o le vamos dando un lugar con agüita, con que no le dé el viento, la protegemos un poco, ¿no? Le damos un contexto, esa semilla va a poder dar va a empezar a enraizarse y esa raíz va a ser fuerte. Entonces, en la medida que ya va siendo un poco más fuerte y vemos un poco esa planta que sale, la podemos llevar entonces a esa tierra que decimos, ¿no? Mayara, cuéntame.
Sí, cuando hablabas de esta metáfora, quería recoger, ¿no?, lo que has dicho, que el ponerlo en un límite, limitar y contener esa semilla, le da un lugar, ¿no?, pensando en el niño o la niña, le da límite, le da un lugar, la protege y le deja ser, ¿no? No le deja en el vacío, en el desparrame, ¿no? Entonces, cuando hablabas de que, o hablaba de, ¿no?, que los límites cuidan, también los límites hacen crecer, sirven para crecer, ¿no? Y en esta planta se ve, ¿no?, en esa metáfora, que hace crecer. Y porque con el vínculo, con la afectividad que necesitan los niños muy fuertemente en los primeros meses y años de vida, está muy presente, pero los límites, a partir de que llegan los límites, que llegan los 2-3 años que ellos mismos lo piden, es cuando el niño crece y se da cuenta que él es válido tal como es, ¿no?
Eso es. Y después, claro, nos preguntamos qué nos pasa a los adultos cuando hemos tenido muchos límites en la infancia o cuando hemos tenido una infancia muy autoritaria, ¿no? De repente queremos hacer lo contrario, ¿no? Y nos pasa que aparece, pues eso, esta ola, no moda, sino esta ola de dejar a los niños decidir, que todo lo tienen que decir ellos, ¿no? Y entonces llega un momento en el que hace meses veía una viñeta en una red social, que aparecía el niño con una habitación llena de cosas. Y le decía a la madre, ¿pero qué más quieres? Le decía, ¿pero qué más necesitas? Y el niño le decía, que me digas que no. Y es cierto, el no es muy necesario, ¿no? Tan necesario para que él también después lo pueda poner, ¿no? Y no se convierta en que no sabe qué hacer con esa responsabilidad. Son muy pequeños, ¿no? El tamaño nos lo recuerda. Son personas pequeñas, ¿no?, en el que tienen una capacidad pequeña de decidir. Pueden decidir, ¿verdad?, qué pijama se ponen. Si el rosa o el amarillo o el naranja, ¿no? Ya está, 2 o 3, como muchísimo, si somos súper flexibles y no hay acuerdo en los adultos, ¿no? Pero no podemos decidir si salimos y llueve ir en chancletas, ¿no? Sino que el adulto le está diciendo, no, está lloviendo, nos ponemos catiuscas, ¿no? Nos ponemos botas de agua, no podemos salir en chancletas. Ahora, ¿quieres salir en chancletas? Bueno, pues igual podemos hacer un experimento, salen chancletas y ¿qué pasa, no? Pero entonces vas a tener chancletas todo el día. Entonces decimos, no, entonces eres demasiado autoritaria. No, vamos a probar qué está pasando. No es, como decimos, una consecuencia a sufrir, sino que vamos a ver qué está pasando. Y yo, a veces, más que en los niños, ¿no?, ¿Qué nos pasa a los adultos con los límites, ¿no? ¿Qué nos pasa? Está claro que cuando hay un semáforo rojo, no lo pasamos, ¿verdad? Si lo pasas, te cae una multa al de 2 meses y entonces te acuerdas de ese semáforo rojo. Pero el adulto necesita unos límites muy claros y físicos. Los niños también. Entonces, bueno, antes de que nos pongamos mucho más serias, vamos a ver si Mayalen quiere comentar algo más y vamos a continuar.
Sí, me venían muchas cosas en la cabeza. Como decía Uria, hay unos límites que es no bajo ningún concepto. No te voy a dejar cruzar la calle sin mirar, ¿no? Hay algunos que es muy importante que sean de esta manera. Pero para nuestro adentro también hay otros tipos de límites, que son unos límites que nosotros llamamos límites estructurantes, que organizan, ordenan, también cuidan, y simplemente es ahora no se puede, después de cenar podrás comerte el postre, ¿no?, por ejemplo. O aquí no se puede hacer ruido porque está alguien echando la siesta, pero vamos a ir a la calle. O sea, tú le dices un no y entiendes y validas lo que él necesita y se lo estructuras diciéndole dónde, cuándo o con quién lo puede hacer, ¿no? Es algo como muy, muy importante. Y así como por recabar un poco lo que decía Uria, me venía que a la hora de poner límites, tanto... Ya, ¿no?, cuando te decides a ponerlo, que dices, venga, va, me lo pongo. Y viene luego la sociedad y dices, ¿no?, porque muchas veces. Y recordaba un ejemplo que puso un psicomotricista, que había, pues, un padre con un hijo, que el hijo estaba experimentando a la orilla del mar, jugando con los coches, y bueno, él le comentó, puede que alguno se te vaya a perder, porque dice, bueno, tal. Y al final uno se le perdió. Y entonces, pues el chaparrón de la playa, ¿no? Pues bueno, estaba la playa, y bueno, el padre ahí, firme, con el límite, desde una postura amorosa, clara, ¿no? Bueno, pues es que al final ha pasado esto, quizás podías haber jugado en otro sitio. Durante bastante tiempo está desarrollándose esta capacidad de frustración, y entonces pues aparece una señora, en este caso, y le pregunta, ¿pero qué te pasa? Y ya la tercera, pues, ¿qué ha pasado esto? Y dice, bueno, tú ya te comprarás otro coche. Y dices, me cago en la leche, y yo ahí trabajándome el límite, y vale, y dale, y dale. Y no, qué fácil es dar esa carta. Pero no es esa carta la que hay que dar, ¿no? Y tenemos que mantenernos en, yo he puesto este límite porque creo que es importante, y aunque una señora, mi padre, mi madre, quien sea, necesito y decido hacerlo de esta manera, ¿no?
Sí, para nosotras es fundamental. Nosotras en la escuela en la que trabajamos, hemos trabajado el aquí sí y aquí no, es una de las claves de convivencia, y ahora sí y ahora no, ¿no? Muchos padres diréis, vale, pero ¿cuál es la clave? Y yo, no hay una clave, hay muchas claves. La que sí es verdad, que si seguimos esta, nos ayuda a esa otra parte de la negociación, ¿no? Que es la que llegamos cuando no queremos ser autoritarios, ¿no? Sino que hay una negociación, y hay cosas que son negociables y otras no. Y ahora nos diréis, ¿cuáles son negociables? ¿Qué me estoy perdiendo? Pues hay muchas que son negociables, claro que sí, según la edad también son negociables, y también cuando hablamos de niños pequeños y también con niños más de primaria o niños ya que no son niños y son adolescentes, ¿sí? Entonces, según cómo hayamos trabajado esos límites desde pequeños, ¿no? Desde que son pequeñas y pequeños, así podremos después trabajar la adolescencia, ¿no? Bueno, ya daremos un episodio a la adolescencia, ¿no? Porque a mí sí que yo tengo mis hijas en adolescencia, y es verdad que, bueno, los límites trabajados, bueno, parece que están funcionando. Algunos sí y otros no, pero bueno, ya os los contaré. O sea, que ahí dejamos como la duda. Sí, os agradecemos mucho que nos contéis qué límite has puesto a tu familia, a tu hijo, a tu hija, y qué es lo que ha pasado, y bueno, cuéntanos, porque bueno, no tenemos recetas, pero desde luego que podemos conversarlo, y nos gusta mucho poner encima de la mesa, a ver, esta persona le está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo sí creo que el adulto aquí tiene mucha, mucha responsabilidad, y esa responsabilidad no es del niño, de la niña, es del adulto, y el niño no puede asumir el límite que el padre no le está poniendo o la madre no le está poniendo. Esa responsabilidad es del adulto. Esto tenemos que recordarlo. Bueno, pues vamos a ir a las ideas en familia. Y aquí se nos ocurría, bueno, en este segundo programa estamos pensando diferentes ideas para seguir trabajando el vínculo que hablábamos en el primer programa, y trabajar el límite también. Entonces, nosotras como psicomotricistas usamos mucho las telas, usamos mucho hamacas, usamos mucho, bueno, pues mucho material de envoltura. La envoltura es la que teníamos cuando teníais a vuestros hijos e hijas en la tripa, o los padres o madres, o que vierais, ¿no? En la tripa de vuestras parejas, había una envoltura, ¿verdad? Eso les envolvía, ¿sí? Tanto el líquido amniótico como la placenta, todo, ¿no? La piel, todo les contiene. Entonces, nosotros vamos a ir a esa envoltura que metafóricamente la ponemos en la tela. A mí me hizo mucha gracia ayer, bueno, gracia, me encantó, y se me pusieron los pelos de punta en un caso de un niño en concreto que, bueno, pues que tiene un autismo, un espectro autista muy bastante profundo, y de repente se tumbó en un cojín envolvente de estos enormes. Imaginaos un puff enorme. Se tumbó y de repente, bueno, yo empecé a hacer la envoltura con peso, ¿no? Con mis manos le empecé a tocar todo el peso de mi cuerpo en su cuerpo, ¿no? Como poco a poco, con las manos, con mucho peso. Y me iba hacia las piernas y él volvía a tocar el pecho, ¿no? De repente, y las manos iban al pecho. O el martes, ¿no? Cuando estuve con otras compañeras que son con unas niñas, son adolescentes, que quieren masaje de coco, le llaman ellos, o también con otro niño, y yo empiezo siempre con la tela, ¿no? Como envolvemos la tela. Entonces, ¿cómo sería coger una tela de casa y poder envolvernos, hacer paquetito, le llamo yo, hacernos un paquetito. Paquetito, se trata de hacer un paquetito, ¿eh?
Pero a ver, que esto no es nada nuevo, ¿eh? ¿A quién no le gusta que le haga un gusanito en la cama? Sí, por favor, esa es una sensación rica, encima, que te hagan un gusanito y que se pongan encima, uno encima del otro, bueno, eso es lo más, eso es lo más.
Entonces tenemos que meter bien la tela por dentro, bien ahí, taca, 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 como un paquetito, un gusanito, bien metida la tela, trac, 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 desde los, bueno, los pies, depende de cómo quieran taparse, las piernas, y vamos haciendo como presión, ¿sí? Como diferentes presiones con nuestras manos y la tela, y hacemos esa envoltura, vamos metiendo la tela y a la vez vamos presionando, así hasta llegar a la cabeza. Podemos echar aire caliente, podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Podemos poner la boca en su cuerpito a través de la manta y darles calor, podemos seguir haciendo el paquetito, podemos poner música tranquila y poder estar ahí muy a gusto y sintiendo el calor de la manta y sintiendo el calor del cuerpo de la persona. Y con esa tela la dejamos ahí y hacemos paquetito. Entonces podemos poner otra manta, por ejemplo, más caliente, o podemos poner otra tela, o podemos ponernos nosotros y que nos hagan ellos ese paquetito o ese gusanito. Bueno, es una manera de poder practicar el contacto no directo y un contacto indirecto para poder estar, bueno, pues sintiéndonos con todo el cuerpo y la unidad corporal bien sentida. Esto, como solemos decir, une las piezas, ¿no?
Sí, es simbólicamente es lo que decía Auría, que es la tripita de la Machu, y esa sensación de bienestar, de envoltura, de plenitud, que es lo que buscamos muchas veces en la vida, ¿no? Esa plenitud que teníamos antes de nuestro primer duelo, que fue nacer. Simbólicamente es el gusanito, el paquetito, y simbólicamente también es un abrazo, ¿no? Así también animamos a que os abracéis con pañuelos o sin pañuelos.
Y también, por ejemplo, cuando salimos de la ducha, yo recuerdo, ¿no? Recuerdo cuando yo era pequeña y salías y no tenías albornoz, pero tenías una toalla grande, 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 ¿no? Y en los lavabos se ponía como el calefactor, ¿no? Y estaba calentito. Además, te daban el abrazo con la toalla, ¿no? Y levantabas, ¿no? Te levantaban. Y yo recuerdo a mis hijas, ¿no? Levantarles abrazadas con la mantita y cómo se quedan de a gusto, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Qué rico. Me estoy acordando que yo incluso cuando salgo de la ducha me pongo la toalla y me quedo ahí un rato. Y la gente que no lo hace no lo entiendo. Digo, ¿pero cómo te puedes quitar la toalla tan rápido? No puede ser.
Eso es, disfrutar de la envoltura. Vale, y esto sería como, bueno, pues como un juego de tacto que nos ayuda a reconectarnos, y que niños que tienen pues más sensibilidad al piel con piel, o niños que están pues en un momento pues bastante irritados, o bueno, puede venir como muy bien, porque es una contención, y habla también del límite que nos da la piel, del límite que nos da esa tela y esa envoltura. Y al final el contacto, el que nos vayamos tocando y vayamos dando esa, bueno, pues es cierta lentitud en el contacto, nos puede ayudar. Y bueno, otra idea que estábamos pensando es que con esa tela que habéis cogido y que habéis elegido, que seguro que va a ser muy molona, podéis coger otras telas y podéis coserla y hacer una bandera de la familia. ¿Qué os parece? Igual es una grillada, pero a mí me parece como muy chulo, ¿no? Poder coger diferentes telas, o pueden ser camisetas de que se les han quedado pequeñas, o pueden ser diferentes cosas, y poder hacer una tela, coger un palo de escoba que se haya quedado viejo, lo atáis y ya tenéis la bandera de familiar. ¿Qué os parece?
Me viene otra idea, que es algo que estoy haciendo, que llevo ya haciendo un tiempo, y es que las ropas que se quedan pequeñas de los críos, algunas, claro, las que más me gustan las voy guardando para en un futuro, cuando tenga tiempo y me dé la vida, poder hacer una manta para envolverles y que sientan el abrazo mío de cuando eran chiquitos, cuando eran pequeñitos. Así que bueno, puede ser una bandera, puede ser una manta, puede ser cualquier cosa que sea familiar.
Eso es. Mira, el otro día, el sábado pasado, mi hija mayor, ya 17 tiene, nos acordábamos de cuando hacíamos entretelas en Maramara y cosíamos unas cuantas madres con sus hijos, algunos gateaban, otros andaban, y ella se hizo su propio alfiletero de Dora la Exploradora. Fíjate tú que a mí me gusta cero coma, pero bueno, pero ahí está Dora la Exploradora con su alfiletero, y se hizo un propio bolso, sacó un vaquero y está aquí, mira, después se lo enseño a Mayalen, hizo un vaquero y estuvimos muy a gusto, ¿no? O sea, al final queda aquello que hacemos, ¿no? Yo creo que es importante tener espacios donde vincularnos, como hablábamos en el primer programa, y poder tener el límite de, bueno, tú puedes usar la máquina ahora sí, ahora no, ¿no? Entonces yo creo que está como bien. O sea que ahí os dejamos la idea de la envoltura y de la bandera o la manta familiar.
La verdad que yo me quedo con ganas de hablar más de los límites, porque creo que hay mucho...
Parte 2.
Eso es, habrá parte 2 seguramente.
Bueno, pues aquí estamos en el Mailful, el cuento y la imagen. Vamos a ir terminando el programa pensando en que seguro que en casa tenéis una vela. Ahora que ha pasado Navidad, seguro que tenéis alguien una vela en casa. Bueno, pues es encender la vela, ponernos en el suelo y esa vela poderla mirar y mirar cómo se mueve. Y durante un minuto, manteniendo el silencio, que seguramente saldrán risas o saldrán que no quiero hacer esto o que se cae la cera o lo que fuere, que esto también puede pasar porque esta es la contraprogramación de todas las familias, pero con una vela podemos probar poner una vela en la mitad y ver cómo parpadea, cómo se mueve la mecha. Que sea, por favor, de verdad, que no sea de estas de pila, ¿eh? Que sea de verdad. Aquí Mayale se ríe. Eso es, que sea de verdad.
Es que ya, como lo dijimos la otra vez, sustituimos todo, hasta la vela.
Eso, hasta la vela. Bueno, pues ese sería el ejercicio de Mailful de atención plena para el día de hoy. Sobre todo porque también habla del límite de no tocar la vela, porque si la tocas nos quemamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo os animo a que lo podáis hacer. Bueno, aquí tenemos momento del cuento. Los chiquis, podéis volver otra vez para aquí. Las amachus, los mamis y los papás, les podéis decir. Y os voy a contar un cuento. Y este es el cuento, voy a poner voz de cuento, de Natalie Luz Lucas y Christian Asterz, algo así, ¿verdad?
Está genial, así es.
De la editorial Océano, un lobo así de grande. Érase una vez, dijo un niño. Tengo miedo, dijo Héctor. ¿De qué tienes miedo? Pregunta mamá. De la cortina. Ah, ¿hay algo detrás de la cortina? Sí, sí, un lobo, dice Héctor. Y abren la cortina y efectivamente había un lobo. Así, es muy grande ese lobo. ¿Es un lobo así de grande?, le dice la madre. ¿Y cómo es ese lobo? Tiene un gran sombrero negro, dientes afilados, ojos rojos y unas lentes para ver bien de noche. ¡Oh! Debe ser terrible ese lobo, dice mamá. Sí, 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 sí. Y además tiene garras de gigante y una voz de ogro. ¿Y qué hace ese lobo? En la noche viene a asustar a los niños y a las niñas. Aparta la cortina y grita. ¡Au, au, au! ¿Y luego? ¿Qué pasa luego? Hay que gritar más fuerte que él para asustarlo. Entonces tiene tanto miedo que se hace muy chiquito. Mira, te voy a mostrar cómo se hace. Mira qué pequeño se hace. Os aseguro que al escuchar ese grito, el pobre lobo se muere de miedo. Ahora a la cama, chiquitín. Espera, espera, voy a ver si está todavía detrás de la cortina. Se fue. Mamá, mamá. ¿Me cuentas un cuento? Sí. ¿Qué cuento quieres? Uno de lobos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y bueno, por terminar el programa, queremos otra vez traer la imagen de Klimt, que de madre e hijo, que ahí aparece, ¿no? Lo primero que nos viene es como la ternura del vínculo. Y del abrazo, ¿no? Lo que estábamos comentando, que el límite también es eso, ¿no? Es cuidar, es sostenerlo, mirarlo, escucharlo. Y creo que también con una imagen lo dice todo, ¿no? Que la maternidad es eso, tanto querer como limitar el amor y las relaciones en general.
Y yo, Mayalen, si te diría también que pusierais, lo pusierais en internet, pero no solo la parte en que se ve la cara de los niños, sino que se vea todo el cuadro de Klimt, ¿vale? No el de Ikea, ¿vale? Que se ve solo una parte, sino todo. Todo, que se vea todo, porque vais a ver cómo una mano sostiene la parte del culete y la otra mano sostiene la espalda y cómo el niño tiene los dos brazos ajustados a la madre, ¿no? Y con la cabeza también da el límite de cabeza con cabeza. Por lo tanto, está sintiendo, y con las telas de los pies, está sintiendo todo ese límite que le contiene y le da esa seguridad y esa confianza que nosotras queremos para poder crecer, como decíamos.
Así que nada, os dejamos esta vez con muchos abrazos, con muchos gusanitos y paquetitos. Y nada, dejamos ya, esperamos también en el siguiente programa, que será dentro de 15 días, estaremos Auría, Marta y yo, Mayalen, y nada, con ganas de escuchar vuestras propuestas, así que tenéis el móvil ahí disponible para que nos contéis cualquier caso que queráis hacer.
Eso es, nos escuchamos el 1 de marzo, cualquier cosita, ya sabéis, a nuestro WhatsApp. Buen día.